Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 24 de noviembre de 2022. El tema que abordaremos el día de hoy es modelos multiregionales de insumo producto y para ello contamos con la valiosa presencia del doctor Rafael Buchaín Galicia y de la maestra Lady Maritza Silva Rodríguez. Bienvenidos ambos, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, doctora Irma.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-5536-8989 con dos líneas. También los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono Lada sin costo 800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx y www.iis.unam.mx. Rafael César Buchaín Galicia es licenciado en Economía por la UAM Xochimilco. Tiene maestrías en ciencias económicas por la UACEPIP de la CCH UNAM. Es candidato a doctor en investigación económica por la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid. Es a la vez ganador del segundo lugar del Premio Anual de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog de 2010 en el Instituto de Investigaciones Económicas. Tuvo estancia sabática en la Dirección de Insumo Producto del INEGI en 2006. Sus líneas de investigación son macroeconomía, microeconomía heterodoxa, crecimiento y desarrollo, cuentas nacionales e insumo producto dinámico, teoría de grafos aplicados al insumo producto y teoría de juegos ambientales. Entre sus publicaciones, es coautor de 3 libros, coordinador de 2 libros y autor de 80 artículos y capítulos de libros en publicaciones especializadas. Ha sido ponente en 100 eventos especializados nacionales e internacionales y en docencia cuenta con 35 cursos de licenciatura en economía y 46 cursos de maestría en economía. Tutor del posgrado en economía de la UNAM. Es tutor del doctorado en ciencias de la administración en la Facultad de Contaduría y Administración y coordinador de la maestría en Economía de la FES Acatlán UNAM. La maestra Lady Maritza Silva Rodríguez es colombiana, doctoranda en Ciencias Sociales en la línea de Economía Aplicada de la Universidad de Salamanca. Es magíster en gestión de organizaciones y economista de la Universidad Militar Nueva Granada. Cuenta asimismo con una especialidad en finanzas y administración pública de la misma institución. Es integrante del grupo de investigación Innovación y Competitividad en las Organizaciones ICO y es miembro del grupo de reflexión sobre integración y desarrollo en América Latina y Europa, GRIDEIL. Desde hace una década ha desempeñado labores de docencia en diversas instituciones de educación superior en Colombia, especialmente en las asignaturas de macroeconomía. Adicionalmente, fue coordinadora y posteriormente directora encargada del programa de finanzas y negocios internacionales de la Fundación Universitaria Panamericana. Actualmente se desempeña como docente investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales y Empresariales en la Universidad Piloto de Colombia. Es coautora del libro Aproximación a la teoría del comercio internacional desde el enfoque de la integración. Ha publicado algunos capítulos del libro como el titulado Desarrollo local a partir de la economía naranja, un análisis desde las unidades de producción no agrícola. Sus líneas de investigación son desarrollo económico, integración económica, modelos insumo-producto y desigualdad y pobreza. Muy bien, pues nuestros invitados del día de hoy nos van a compartir la información acerca de su proyecto de investigación, el cual ha sido introducido también en un seminario taller intitulado Modelos multiregionales de insumo-producto. Es este un esfuerzo académico encaminado a explicar algunos temas relacionados con la economía desde el punto de vista de ciertas proyecciones. Bueno, sin mayor preámbulo, cedo la palabra a nuestros invitados para que nos hablen acerca de los motivos que propiciaron a la planeación de este proyecto, de cuáles son sus principales objetivos y sobre todo de cuáles son las etapas de este proyecto. Rafa.
Sí, adelante. Ay, pues muchas gracias. Yo, el honor de estar aquí compartir con Irma Manrique, que tanto la quiero. Y hace un par de meses me contactó Lady Maritza, que desde la Universidad de Salamanca, y con el interés de estudiar y profundizar en algunos temas de insumo producto. Y inmediatamente fue recibida en el instituto en calidad de invitada, haciendo un intercambio, e inmediatamente formulamos la posibilidad de hacer un seminario taller para ver desde cuestiones iniciales y aspectos un poco más profundos el tema del insumo producto, que afortunadamente nosotros en el instituto venimos trabajando desde 1995 bajo la dirección de Pepe Ibarra, que en paz descanse, y y afortunadamente llevamos 4 sesiones, son 5 sesiones las que vamos a tener, el próximo miércoles es la última sesión, y lo que hicimos fue un programa para abordar desde lo más básico del insumo producto hasta temas mucho más complejos como es esta cuestión de los modelos multiregionales, que ya platicaremos un poquito más con detalle. Y afortunadamente han colaborado con nosotros investigadores del instituto que pertenecieron a aquel viejo equipo y otros que han venido trabajando en el tema y ya nos dimos cuenta, aprovechando esta estancia, que tenemos un equipo muy robusto, muy variado, y ya platicaremos quiénes han participado, y yo estoy muy contento de que en el instituto estemos cultivando esta área de investigación, que vamos a platicarles un poco cuál es la importancia, la vigencia y el desarrollo. Ahorita estamos en un boom del insumo producto, porque el insumo producto quedó en desuso en las políticas neoliberales. Aquí en México se construyeron matrices desde 1950,
cierto,
que se usaban para la planificación, el objetivo. En 1980 se dejaron de construir por el lo que era el INEGI, y bueno, a partir de 2003 se están construyendo cada 5 años, ahorita estamos esperando la última para 2018, y está en consonancia con la publicación de un conjunto de matrices multiregionales, porque estas las que les mencioné son exclusivamente para México, pero ahorita se están publicando matrices multiregionales para el mundo. Y bueno, ahorita estamos trabajando con una que es la Intercountry Input Output Database, que es de la OCDE, que tiene matrices de insumo producto para cada año desde 1995 a 2020.
Oh, qué bien.
¿Sí? Para 45 sectores y 81 países en la última edición. Uh-huh. Y estamos trabajando también con otras que hace la Eurostat, que son las que les nombra Fígaro, que son de 2010 a 2020. Afortunadamente, Lady nos dio a conocer las matrices para Latinoamérica, que se acaban de publicar por la CEPAL, que están para 3 años, 2010, 2015 y 2017. Y ahora estamos emprendiendo la batalla para trabajar con unas que se llaman EORA, que son matrices para 200 países, para 30 sectores. Y bueno, ya nada más para terminar este primer comentario. Bueno, esto no sería posible investigar, trabajar, si no es con la ayuda de un equipo transdisciplinario de becarios y servidores de servicio y proveedores de servicio social que pertenecen a áreas como matemáticas, actuaría, ciencias de datos, ciencia de datos, mecatrónica y ciencias de la computación, entre otras, ¿no? Porque podemos trabajar bases de datos. Ahora tenemos una que estamos por finalizar, que tiene alrededor de 500 millones de filas de datos y que pesa alrededor de 20 gigas, pero ya con los programas computacionales que tenemos y la capacidad de cómputo que tenemos, lo estamos logrando. Y precisamente ayer, por último, se presentó José Ramón Guzmán, que es parte de nuestro equipo, que es un matemático, profesor del posgrado, que trabaja a través de la supercomputadora para hacer ciertos cálculos. Y bueno, en el siguiente comentario destacaremos la importancia del insumo producto y la memoria de Leontief, premio Nobel en 1973, y porque estamos convencidos, bueno, yo en lo personal, ya tengo 30 años trabajando en esto, porque estoy convencido de que esto es muy útil para esta nueva idea de la industrialización, reindustrialización en el país. Es la herramienta fundamental. Y bueno, contrastando con lo que decía Serrapuche allá con Salinas de Gortari, que la mejor política industrial era la que no existía. Y veamos cómo estamos.
Hermoso. Muy bien, bueno, antes que nada, debemos entender qué significa la matriz insumo producto. ¿Nos pueden dar una explicación ahí breve para que lo entendamos todos?
Todos. Bueno, en primer lugar quiero agradecer también por la invitación a la doctora Irma, a Radio UNAM, al Instituto de Investigaciones Económicas por recibirme para hacer esta estancia de investigación. Y precisamente llego yo al instituto a trabajar con el profesor Rafael el tema de insumo producto, porque hemos visto en Colombia la importancia de utilizar la matriz para medir los flujos intersectoriales e interregionales que existen en el país y que existen pues también de Colombia con otros países de América Latina y en general con el mundo. Entonces, la matriz insumo producto, pues es de sus primeros aportes, son por Leontief, lo mencionaba el profesor Rafael en 1936, uh-huh. Y posteriormente, pues va a ser complementado por otros autores, pero básicamente para medir esa intensidad que hay entre las relaciones a nivel sectorial, entre diversos sectores de una misma economía, puede ser una matriz a nivel nacional, que son normalmente las que generan los departamentos de estadística, en México el INEGI, en Colombia sería el DANE, y actualmente pues ya estamos hablando de ya matrices regionales, en las cuales también nos interesa conocer, bueno, no solamente cómo un sector de la economía se puede relacionar con otro, y qué insumos es capaz de proveerle a otro sector, qué insumos demanda, sino también entre regiones. Entonces esto consideramos es una herramienta de planificación muy interesante para poder promover el desarrollo entre regiones, que pasará en México, en Colombia pasa mucho, el desarrollo es desigual a nivel regional, ¿no? Y es muy concentrado sobre todo en las grandes ciudades, uh-huh. Pero los pequeños municipios quedan alejados de esos temas de desarrollo. Entonces consideramos que la matriz nos puede ayudar a medir esos flujos que hay entre regiones y cómo la capacidad de exportación del país también se puede medir a través de los multiplicadores que nos ayudan a medir esa intensidad del comercio también y de la demanda de importaciones, porque también hemos visto que muchos de los insumos que se utilizan en la producción nacional son importados, y actualmente esa globalización, ese comercio mundial ha hecho que los países dependan mucho de los insumos importados. Entonces queremos también aprovechar la matriz insumo producto para medir esa capacidad y potencializar aquellos sectores que realmente pueden generar mayores eslabonamientos y encadenamientos con otras actividades económicas, conocer pues la matriz insumo producto. De pronto para nuestros oyentes que no conocen del tema, tiene como tres partes, básicamente una que mide las demandas intermedias, que son las demandas entre sectores, hay otra parte que es la demanda final, que ya es la demanda que hacen los agentes institucionales, los hogares, el Estado, las empresas de esa producción, y el valor bruto de la producción que se generaría a partir de esas interrelaciones.
Ay, México.
Básicamente es eso.
Me parece que está muy bien explicado. ¿Cuáles son los conceptos principales que nos ayudan a entender el modelo multiregional insumo producto, Rafa?
Sí, bueno, así como reafirmando un poco lo que explicó Lady, a diferencia de un enfoque meramente macroeconómico, donde estamos nosotros viendo los resultados económicos del producto, del consumo agregado, etcétera, de la inversión agregada, la propuesta de Leontief, por la cual ganó el premio Nobel, implica hacer la descripción de cuáles son el entretejido de oferta y demanda de insumos que permiten esos resultados macroeconómicos. Entonces es un enfoque que le llamamos mesoeconómico. Está entre la microeconomía, digamos, y la macroeconomía. Entonces esto fue muy útil en el periodo de posguerra, bueno, el periodo de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Leontief migra a Estados Unidos, y entonces en el periodo de posguerra hay una paradoja que no es de él, pero que se habla de cómo convertir las espadas en arados. Entonces implica que nosotros, mediante el modelo de insumo producto, podemos saber cuáles son los requisitos de producción de los diferentes sectores, de los insumos que son requeridos para producir, por ejemplo, refrigeradores en lugar de tanques de guerra. Por ejemplo, eso fue muy útil en la posguerra. Y además fue muy útil en términos de la generación de empleo. Sí, porque estos modelos, entre otros modelos como el kalikiano, el mismo Keynes, surgen para darle respuesta a la Gran Depresión. Entonces esos modelos se usaron para planificación durante lo que llamamos el periodo del estado de bienestar, y de alguna manera es muy versátil el modelo, hay mucho escrito al respecto, entonces estos se utilizan para incluir variables ambientales, variables de empleo, etcétera, ¿no? Medir huella de carbono, etcétera. Ahorita hay un boom en este sentido. Entonces, los modelos multiregionales, en los que también pensó Leontief, implican entonces cómo esa metodología la llevamos para que podamos medir cuál es el impacto o cuál es el comercio de insumos de industrias entre regiones, ¿sí? Entonces ahí hemos avanzado mucho. En México hay varios grupos de muy, muy importantes que están trabajando. En el Colegio de la Frontera Norte han creado matrices regionales para cada uno de los estados de la región del norte. Se han conectado con modelos con Estados Unidos, entonces podemos nosotros verificar ahí en qué sectores son los más importantes en el comercio. Y ya hay un proyecto que se culminó, que todavía no se publica, que son las matrices multiregionales en México, que fue una colaboración entre la UNAM y el INEGI, y que implica que a nivel de entidades, las 32 entidades, hay un modelo que explica cuáles son los principales flujos entre las regiones, entre las diferentes entidades, y entre las entidades y el exterior. Cabe mencionar que, por ejemplo, en el caso de Brasil, han estado muy avanzados, ya van muy avanzados en esto, y entonces en Brasil, por ejemplo, para que se hagan los ejercicios de la OCDE, de estas matrices ya multiregionales a nivel mundial, muestran o presentan la información a nivel regional. Entonces podríamos ahí ya identificar regiones que están comerciando con el mundo. Entonces, por ejemplo, un proyecto muy, muy básico que estamos desarrollando, que estoy desarrollando con Sergio Ordóñez, otro investigador del instituto, es precisamente en esta nueva era de la economía del conocimiento, cómo se destacan en particular la industria electrónica y la industria automovilística en el mundo. Entonces podemos detectar cuáles son los principales intercambios y cómo ha ido cambiando el patrón, que digamos tiene muy preocupados a los norteamericanos en términos de que los asiáticos, la fábrica asiática, le ha ganado terreno.
Claro.
Fundamental. Entonces, esas cosas las podemos medir. Y bueno, tenemos una serie de metodologías ya teniendo las matrices construidas, porque es el modelo contable, digamos. Y después viene el modelo teórico. ¿Cómo analizamos esas interrelaciones? Entonces, ahí utilizamos lo que se llaman las cadenas globales de valor. Y utilizamos algoritmos matemáticos un poco complicados. Pero también utilizamos lo que llamamos la teoría de gráficas o de grafos, que proviene de las matemáticas, que se usa mucho en física. Y entonces es un trabajo meramente transdisciplinario.
Sí. Muy bien. Pues estamos en el programa Momento Económico conversando con nuestros invitados, el doctor Rafael Buchain Galicia y la maestra Lady Maritza Silva Rodríguez. Dentro de un momento seguiremos con el programa. Vamos a hacer una pausa musical. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Thank you. El teléfono en cabina, 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, han llegado algunas preguntas y algunas reflexiones de nuestros radioescuchas. Voy a leérselas. Alejandra Montero dice, estos modelos multiregionales suelen tener enfoques indirectos de estimación baratos y rápidos, lo que hace que no posean un alto grado de precisión en la información que manejan. ¿Qué técnicas están usando los invitados para mejorar esto?
Sí. Bueno, pues digamos que en mi caso, el doctorado en el que yo estoy realizando mi trabajo, quiero medir un poco el impacto que ha tenido los acuerdos comerciales que tiene Colombia, especialmente los que tienen cláusulas laborales a nivel de empleo en el país. Y para eso, pues he propuesto en mi metodología también utilizar entrevistas para contrastar efectivamente la información indirecta que se obtiene. Porque claramente, sí, las matrices, por ejemplo, en el caso de Colombia, la última matriz está el año 2017, y eso, pero pues es la más reciente, que podríamos decir en términos de matriz e insumo producto, pues es en realidad una información actualizada. Algunos investigadores utilizan el método RAS para actualizar estas matrices, y en mi caso yo quiero contrastar los resultados de los coeficientes que voy a obtener con las entrevistas que voy a realizar a los sectores que pueda obtener de mi investigación, son los que han tenido mayor impacto a nivel de empleo derivado de estas cláusulas laborales del comercio internacional, que específicamente pues en el caso colombiano hay 4 acuerdos comerciales que han tenido ese impacto, que es el acuerdo con Canadá, el TLC, con Estados Unidos y con el caso de Chile y la Unión Europea. Esos son los que, entonces espero poderlo contrastar también con información directa a partir de las entrevistas.
Muy bien.
Claro. Sí, indudablemente como se obtienen indicadores de en principio de manera indirecta, pues son estimaciones que nos permiten asomarnos,
claro,
digamos, a la realidad. Sí, pero obviamente el insumo producto ha tenido un desarrollo muy importante, y entonces ahora hablamos de métodos híbridos, donde el top-down, que se dice, es de arriba hacia abajo. Entonces, yo creo que esa pregunta se refiere a ese método, que es que nosotros tenemos una matriz nacional, y esa matriz nacional, a través de coeficientes de localización, nos la podemos llevar con información estatal o de las entidades a crear las matrices por entidades. Pero ahora estamos utilizando métodos que le llamamos bottom-up, de abajo hacia arriba. Entonces los bottom-up implican que estamos utilizando información robusta, por ejemplo los censos económicos. En México tenemos el censo económico que va de, tenemos 2.500 municipios censados, hay información censal para ellos, para alrededor de 1.200 actividades. Entonces los métodos híbridos nos permiten a nosotros calibrar estas estimaciones. Ahora, ese es un primer nivel. Entonces, la matriz multiregional para México en el convenio INEGI-UNAM que dirigió esta Norma Nasuad, se hicieron muchas propuestas para llevarlo desde abajo hacia arriba. Entonces, obviamente, son métodos de estimación mucho más robustos, donde la si la matriz se publica, la matriz multiregional se publica a, no sé, 20 sectores o para hacer los ejercicios, o a 70 o a 200 ramas, ¿no? Clases, perdón, a 80 y tantas ramas, implica que la información que subyace es una información muy completa. Entonces, ahorita en el proyecto que estoy realizando con Sergio Ordóñez, nos estamos yendo al nivel de empresa. O sea, si nosotros tenemos las primeras estimaciones y sabemos cuáles son los flujos internacionales dados por la electrónica, la automotriz, ¿sí? La electroautomotriz, por ejemplo, a nivel internacional, después nos vamos a los censos económicos y después nos vamos al DENUE, que es el directorio de empresas o de unidades económicas censadas, y ahí tenemos una lista de empresas, y nos vamos a Forbes, y no, perdón, a Forbes no, a Fortune, y nos vamos a Expansión, y entonces ya hacemos una investigación más detallada de las empresas que están ahí. Entonces tenemos una primera visión que por métodos directos e indirectos se obtiene, porque la OCDE sí está utilizando información de grandes corporaciones, etcétera, muy robusta la estimación, pero obviamente es muy agregada, 45 sectores. Entonces nosotros después, con esa información,
desagregarla,
no podemos irnos al detalle, que esa es la idea,
claro.
Poderla utilizar para hacer planificación de sectores específicos. Como decía ayer José Ramón, él trabajó una cosa muy, muy interesante, muy matemática, pero decía, si quitamos estos sectores, ¿qué pasa? Si ponemos estos sectores, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo construimos a través de políticas públicas una organización industrial favorable al desarrollo económico?
Sí, pues sí, me parece lógico.
Sí.
Bien, Enrique Sosa pregunta, ¿en qué consiste la técnica del coeficiente de localización semilogarítmico?
Fue lo que planteé. Uh-huh. Se debida a Flegg, es la primera propuesta, un británico, que es la idea de, tenemos nosotros la matriz nacional y la podemos regionalizar, llevar a las entidades a través de un coeficiente de localización. Y una de las técnicas es aplicar una técnica logarítmica, pero hay muchas técnicas. De hecho, ya se han desarrollado muchas técnicas en donde permiten métodos híbridos, donde tenemos el top-down con el bottom-up. Uh-huh.
Muy bien, por último, la que tengo aquí de Areli Gómez, dice, la matriz insumo-producto representa las características de la estructura económica regional, más en un sentido descriptivo que en uno estrictamente cuantificable y confiable. ¿Ustedes qué opinan?
Bueno, pues yo considero que sí nos da una descripción efectivamente de la estructura económica de un país y de las relaciones entre sectores, pero considero que es una herramienta muy valiosa y, como lo mencionaba el profesor Rafael, que nos puede ayudar a tomar decisiones de política pública.
Exacto.
A plantear nuevas estrategias para impulsar aquellos sectores que de pronto están deprimidos o aquellas regiones que no han logrado tener la inversión necesaria, porque lo veíamos en la sesión anterior con la maestra Karina Garduño, también ella en su proyecto vinculó como la inversión inflación, cómo podía afectar el funcionamiento de la economía, que eslabonamientos podría generar, sobre todo la inversión en infraestructura. Y eso ayuda a tomar decisiones económicas. Entonces creo que sí es una herramienta muy valiosa y no solamente es descriptiva. Creo que puede ser un potencial para hacer planeación económica, planificación.
Pues sí.
Si en una precisión, digamos, el método, el modelo insumo-producto lo podemos ver en dos perspectivas. Una en la perspectiva contable. Cómo se construyen las matrices, con qué información, eso lo hace INEGI. En nuestro caso son matrices que tienen alrededor de 800 actividades. Entonces es, la descripción es muy minuciosa. Entonces esa descripción contable luego se lleva a través de métodos, ya que es el modelo teórico de insumo producto, a hacer simulaciones y a verificar cuáles son los principales eslabonamientos, la clasificación de sectores importantes y cuál es su papel, que el papel que juegan dentro de la economía, en el flujo de mercancías. Entonces es una herramienta muy poderosa que, si bien estamos trabajando en un principio con matrices muy agregadas, los resultados que hemos visto en las latinoamericanas con el comercio con Colombia, por ejemplo con la Alianza del Pacífico, estamos haciendo un artículo sobre cuáles serían los intercambios comerciales más importantes, sí nos da una descripción de lo que está pasando. Totalmente. Eso, obviamente está agregado.
Básicamente es esto, ¿no?
Básicamente es eso. Ahora, de que de ahí, si hay un interés de planificación y de política industrial, lo podemos descender al nivel de empresa, al nivel de mercado regional. ¿Sí?
Ese es, bueno, finalmente sería un objetivo.
Sí, ese sería el objetivo. Uh-huh. Ahora que tenemos, digamos, la posibilidad de volver a la planificación, porque... Uh-huh. Digamos, en esta idea del neoliberalismo, pues estábamos completamente fuera.
Además de que la planificación es un concepto del socialismo, según esto, ¿no? Entonces, no puede ser.
Sí, bueno, eso se dice, ¿no? Pero en realidad, digamos, el modelo de insumo producto por Leontief fue originado pensando en... Él se instruyó en la Unión Soviética, uh-huh, pero después se lo llevó a Estados Unidos y lo hizo con precios de mercado y se ha utilizado. Exacto. ¿Le llamarán planificación o no? Nosotros podríamos hablar de planificación indicativa, es decir, no planificación central.
Eso es.
La planificación indicativa, y cuáles son las políticas públicas. Sí, cuáles son las políticas públicas que inducen a los agentes, en este caso a los empresarios, ¿sí? A las regiones, a los gobiernos, a seguir ciertas conductas para robustecer los mercados de bienes y servicios.
Bien, hay otra reflexión, dice: lo que se está trabajando es un modelo lineal y la economía contempla modelos complejos. ¿Qué podría o cómo podría explicar el fenómeno de emergencia característico de los sistemas complejos?
Sí, eso es lo que estábamos discutiendo en los diferentes temas que hemos ido desarrollando. Uh-huh. Precisamente estamos... el modelo de insumo producto se puede asociar a modelos no lineales, modelos complejos emergentes. Precisamente esto que estamos trabajando con teoría de grafos son modelos emergentes, donde sí hay propiedades que no se pueden describir de una manera directa viendo las matrices, sino al meterlas a algoritmos complejos encontramos esta idea, por ejemplo, de las redes neuronales. ¿No? Precisamente ahorita estamos trabajando con un investigador del Instituto de Recién Ingreso, Jorge Méndez, que es doctor en ciencia de datos, y precisamente podemos trabajar con modelos no lineales. Y bueno, aprovecho aquí para un comentario adicional. Yo trabajé con Pepe Ibarra en un modelo de insumo producto dinámico con un enfoque marxista, así como empezamos. Pero en este momento los modelos de equilibrio general computables, es decir, podemos a través del insumo producto hacer modelos económicos, sistemas económicos, simular sistemas económicos en cualquiera de las escuelas, ya sea neoclásica o liberal, como se conoce, keynesiana, marxista, kalikiana, que es una muy buena propuesta que ahora podemos uh-huh. recuperar, y bueno, de la síntesis neoclásica, etcétera. Entonces, ahora la economía computacional y la economía matemática nos permite a nosotros hacer platicar o poder hacer platicar a los diferentes supuestos de las diferentes teorías. Entonces, no necesariamente nos tenemos que basar en supuestos lineales, aunque por ahí empezamos, claro, uh-huh. pero no.
Es un primer planteamiento, digamos.
Es el planteamiento típico y clásico, pero ya está muy desarrollado, ¿no? Entonces,
okay. Sí, sí, y ayer también el doctor Eric Hernández habló mucho de la teoría de redes, precisamente, y cómo esas redes ya no solamente las trabajamos a nivel nacional, sino a nivel de organización, ¿no? Las redes de suministros, y hablamos de que las organizaciones se consideran seres vivos uh-huh. que de por sí son complejos, terminan afectando al sistema uh-huh. y el sistema los afecta. Entonces, digamos, desde la teoría de redes, en esa sesión, los oyentes que de pronto gusten, en las grabaciones de las sesiones del modelo insumo producto están en YouTube para los que quieran seguirlas. Uh-huh. Ayer hablamos bastante de teoría de grafos, teoría de redes, que se relaciona con esas nuevas vinculaciones al análisis insumo producto y un análisis interdisciplinar que resaltábamos también. Ya no es solo de la economía, ¿no? Ya tenemos la vinculación de matemáticos, de ingenieros, físicos que nos ayudan a complementar.
Y sí resultan las propiedades emergentes, o sea, sí son sistemas complejos.
Complejos.
Sí son sistemas complejos. Bien, Elizabeth Pedrosa dice, ¿se puede participar en el seminario a distancia? Si es así, ¿cómo? Con YouTube, ¿no?
Sí, correcto. Uh-huh. Entonces, a través del canal del Instituto de Investigaciones Económicas, uh-huh. estamos transmitiendo todos los miércoles en vivo el seminario. Ya queda solo la última sesión, que será el próximo miércoles a las 10 de la mañana, hora Centro México, pero las grabaciones de las sesiones anteriores están ahí en el instituto, entonces las uh-huh. pueden seguir.
Perfecto. Bueno, servidos. ¿Hacia qué renglones económicos están dirigidos los esfuerzos de análisis de este modelo?
Bueno, ahorita, como les comentaba, en el proyecto de Economía del Conocimiento que trabajo con Sergio Ordóñez, obviamente estamos bajo una hipótesis muy general, que es que en la actualidad estamos viviendo en una nueva fase del desarrollo del capitalismo, donde las nuevas tecnologías de la computación y de las telecomunicaciones, de la información, están dominando el mundo económico. Hay que ver la lista de Fortune, en donde el viejo paradigma de las industrias metalmecánica, automovilística, que eran las que dominaban, ahora están siendo, digamos, reformuladas por estas industrias. Entonces ahí es muy importante el análisis de estas industrias que en general en México conocemos como las industrias maquiladoras, ¿sí? En donde la fábrica mundial se ha diversificado y donde las cadenas globales de valor, o sea, la incorporación de valor en diferentes áreas y en diferentes industrias, está generando un debate de cómo digamos, darle un contenido nacional a esas industrias. Entonces ahí, bueno, estamos en eso. Pero en realidad, ya en la nueva, digamos, noticia económica en México de que hay que retomar la reindustrialización, pues estamos tomando los sectores manufactureros, sí, que han estado muy olvidados. Sin embargo, hemos en las pruebas que hemos hecho, en los análisis que hemos hecho, bueno, pues tienen encadenamientos hacia adelante y hacia atrás muy importantes, así como lo decía Caldor, esta idea de que son los sectores que tienen economías de escala, multiplicadores, tecnologías, etcétera. Pero sin embargo, ya cuando hacemos el análisis completo, pues son sectores muy abandonados, muy, muy minimizados. Entonces, podemos decir que habría que primero hacer el diagnóstico, cuáles son los sectores más importantes, y después, digamos, ver cuáles son las políticas adecuadas. Por ejemplo, el sector agropecuario en México, o también en Colombia, son sectores muy abandonados, son sectores de baja tecnología, pero son generadores de empleo.
De empleo.
Son importantes en la generación
pues sí.
de empleo. Entonces implicaría un poco esa idea. Y ya nada más una última mención aquí que estoy recordando. Bueno, cuando aquí abandonamos el modelo de sustitución de importaciones a principios de los 70, o sea, dejamos de industrializarnos y nos enfocamos al mercado mundial y vino la maquiladora y toda esta cosa, ¿sí? Los asiáticos no dejaron de industrializarse, aplicaron un modelo de industrialización basado en las exportaciones. Entonces, tenemos que retomar eso. Y es obvio que bajo la lógica del neoliberalismo es muy difícil que las industrias, que los empresarios se comprometan a proveer refacciones, componentes en estas industrias, porque pues son arrasados por las grandes transnacionales.
Sí, claro.
Y en el caso de Colombia, digamos, adicional a lo que mencionaba el profesor Rafael, desde la Universidad Piloto de Colombia hemos desarrollado también el análisis de la economía naranja, que para nosotros se relaciona con las industrias culturales y creativas también, que es el sector de los servicios, tratando de revisar cómo podemos impulsar, además de la agricultura, de las manufacturas que vimos han perdido eslabonamientos y encadenamientos en los últimos años, con la economía naranja, ver qué actividades podríamos potencializar, y pues el tema de tejidos, de telares también ha impulsado el café pues de Colombia, que hace parte de la cultura, también ha sido un sector importante, y pues revisando el tema con el actual gobierno de Gustavo Petro, que quiere sustituir las exportaciones minero-energéticas, que es el principal producto de exportación actualmente de Colombia, y pues sí vimos, aparecía en la matriz como uno de los sectores clave. Entonces ha sido como de análisis importante en la economía y el tema de los acuerdos comerciales, ¿no? Acá en México se han generado bastantes papers con relación al TLCAN, y en el caso de Colombia la Alianza del Pacífico, en el cual también participa México, pues también lo hemos trabajado incluso con un profesor del COLEF, el doctor David Gaitán, y con un compañero de la Piloto, Víctor Naussan. Hemos analizado también ese impacto de la Alianza del Pacífico a partir de la matriz insumo producto. Entonces creo que también pues son elementos interesantes a analizar.
Pues sí, quedan pendientes, digo.
Sí,
es un instrumental muy importante, yo creo que es básico en este momento, ¿no? Y hablar de planificación es muy pertinente, en realidad, ¿verdad? A partir de estos momentos tan difíciles para el mundo, ¿verdad?
Sí, sí.
Yo creo que esto es, y bueno, para países como los nuestros, todavía más, ¿no?
Todavía más.
Sí. Bueno, ¿qué es lo que sucede en el caso de Colombia? Ya un poco lo has dicho, pero hasta este momento, ¿qué resultados tiene?
Bueno, hemos logrado identificar que efectivamente los sectores que generan mayores eslabonamientos están las manufacturas, el tema de muebles, pero son los que han empezado a retroceder en el tema de eslabonamientos y han incrementado la importación de insumos. Entonces ahí tenemos que revisar también el tema de los acuerdos comerciales, porque pues está impactando directamente el empleo al interior del país. Y hemos visto, por ejemplo, en el caso del artículo que trabajamos sobre la Alianza del Pacífico, que lastimosamente en ese momento la matriz sudamericana de la CEPAL no contemplaba toda la información para México, entonces hicimos el análisis con Chile y Perú. nos dimos cuenta que con Perú tenemos muchas más relaciones y encadenamientos que con Chile, sobre todo el sector petroquímico. Entonces, pues son sectores a los que tenemos que ponerle mucha atención, pero cómo hacer, el actual gobierno está proponiendo la agroindustria y cómo impulsar ese sector en el país. Entonces creo que al igual que México, lo comentaba el profesor Rafael, la reindustrialización también es un tema importante a revisar.
Digamos que qué estrategias hay que seguir, ¿verdad?
¿Qué estrategias?
Y parece este instrumental, yo creo que es muy importante. Eso es lo que estoy, por lo que escucho de ustedes, ¿no?
Sí.
Bien, claro. ¿Cuáles son las dificultades o complicaciones a que se enfrenta el modelo insumo-producto para la obtención de datos? Eso es básico, ¿no?
Fundamental. Bueno, sí, principalmente se utiliza la información que genera el INEGI. Eso es muy importante. Y contrastando con la que se procesa a nivel mundial. Pero tenemos modelos que se llaman extendidos. Es decir, el de insumo producto nos está describiendo cuál es el patrón estructural de la economía, o sea, cómo se produce la cuestión de los insumos nacionales, los insumos importados, el trabajo y el capital que se aplican. Y por otro lado, el patrón de especialización. Es decir, qué se produce y dónde se utiliza. Es decir, los consumidores, el gobierno, las exportaciones, la formación de capital, etcétera, ¿no? Entonces tenemos ahí un marco en el que lo podemos pensar desde una perspectiva circular, un flujo circular. ¿Cómo se produce? ¿Cuál es el patrón de especialización? ¿Y cómo se distribuye? Pero tenemos unos modelos extendidos que les llamamos matrices de contabilidad social, donde nosotros podemos pegarle módulos de información, por ejemplo, sobre distribución del ingreso. Entonces, la cantidad de información con la que podemos ahora trabajar es muy extensa. Entonces, podemos, por ejemplo, trabajar ahí la encuesta de ingreso y gasto de los hogares para ver cómo son los ingresos, cómo es el gasto. Podemos pegarle módulos sobre los recursos naturales para ver cómo entran los recursos naturales y cómo salen. Entonces, prácticamente podemos tener matrices de contabilidad social no solo ambientales, sino también monetarias y fiscales, para saber cómo salen los portafolios de los agentes. Es decir, los agentes al consumir se endeudan por grupos de ingreso. Entonces, prácticamente, que es lo que estábamos platicando ayer después de la última reunión, no tenemos restricción. Ahora, INEGI a nosotros nos permite, como investigadores y a cualquier persona interesada, les permite meterse al laboratorio de datos para compilar la información. Compilar es como la agrupamos, como la presentamos, para compilar la información a diferentes niveles de agregación que son útiles para nosotros. Entonces, en este momento estamos contando con el Big Data, prácticamente. Entonces, no encontraría una restricción así que dijéramos no se puede. Bueno, hay cosas que hay que estimar, obviamente, y es mejor estimar, tener algo estimado, que no tener nada.
Sí, básicamente porque están partiendo de información muy exacta, pero rezagada, por decir algo, ¿no?
Sí.
Con unos 2 o más años, ¿no? A veces. Entonces, esto es muy importante.
Sí.
Claro, y
es a lo que se le pone más bien así como desconfianza,
pero,
¿no?
Pero, sí. Por ejemplo, ahorita en el proyecto con Sergio Ordóñez estamos utilizando la información, estamos complementando con la información de comercio exterior, que está publicada anualmente hasta 2022.
Bueno, digamos,
y está,
un elemento.
Está publicada a nivel mensual. Claro, es una base de datos que pesa millones, ¿no? A nivel mensual, el Comtrade, que se llama, ¿no? La la información de exportaciones e importaciones por países, para 200 o más países, ¿no? Uh-huh. A nivel de 6 dígitos de la clasificación de productos, que coordina con el sistema armonizado. Estamos hablando casi del producto. Entonces, digamos, en ese sentido, en este momento contamos no solo con los métodos computacionales, los métodos matemáticos, sino con el Big Data.
Sí, entiendo muy bien. Bien, aquí el señor Manuel Suárez hace la siguiente reflexión. Dice, si el objetivo de los modelos insumo-producto multiregionales es que sean una herramienta útil para la investigación y la instrumentación de políticas, se debe encarar el hecho de que este modelo tiene problemas con la precisión de la estimación de los flujos de comercio multiregional, precisamente a lo que te referías.
Sí, son estimaciones que nos ayudan a acercarnos, pero obviamente detrás de esa información, inclusive como se calcularon las matrices, tenemos una información mucho más detallada que nos uh-huh. permite irnos al fondo.
Uh-huh. Bien, vamos a hacer un breve puente musical y regresamos con mucha galleta.
Sí.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, a estas alturas debo preguntarles, ¿cuáles son las etapas que faltan por cubrir en este proyecto que están realizando?
Bueno, pues durante la estancia que estoy realizando, la intención es poder seguir fortaleciendo este análisis multiregional, aprovechando las matrices que tiene la CEPAL para la medición del empleo, pero a futuro que esperamos poder fortalecer los lazos entre la Universidad Piloto de Colombia, el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, porque nos gustaría poder iniciar el proceso de regionalización de las matrices en Colombia. En Colombia pues no estamos tan adelantados en el tema de matriz insumo producto como sí lo está México. Entonces queremos crear una especie de observatorio de la matriz insumo producto en el que puedan participar varias universidades mexicanas. Uh-huh. Tenemos ya la intención del COLEF de participar, la Universidad de Guadalajara también ha trabajado en proyectos con nosotros y algo otras universidades en Colombia. Entonces esperamos seguir en esos proyectos avanzando. No sé el profesor Rafael si tenga algo otro comentario.
¿Algún otro
pues,
comentario?
Yo nada más reforzaría que en términos de intercambio me da mucho gusto que podamos trabajar ya concretamente con Colombia. Finalmente, un sueño.
No te preocupes.
Un sueño que tengo, porque estoy viendo. Un sueño que tengo es poder crear algunas herramientas basadas en el mismo producto, cuadros de oferta y utilización, que se dice, que puedan servir para hacer un diseño de un plan de desarrollo nacional basado en información de abajo hacia arriba.
Me parece muy bien. Bueno, pues lamentablemente sí, se nos ha terminado el tiempo, pero estamos esperando sus siguientes etapas para que nos vengan a conversar sobre ello. Ha sido muy grato oírlos en todo este programa sobre sus avances y sobre esta fe que tienen en su trabajo. Me gusta mucho, ¿no? Y a nuestros radioescuchas por su participación, muchas gracias también. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la colaboración de la producción Araceli Martínez Suárez. Fue una producción y realización de Santiago Hernández y una servidora, Irma Manrique, como coordinadora y conductora del programa. Les decía muy buen día, pero mucho mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.